Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino, sembra un árbol campesino.
Oyentes, a esta hora de la mañana los saludamos con el programa de la Radio Revista Agroecológica Semillas de la Universidad del Cauca, la Facultad de Ciencias Agrarias. Hoy, como siempre, con temas de interés para todos ustedes. Bien, vamos a empezar con un tema que tiene que ver con la parte pecuaria, específicamente con la producción de alimentos, específicamente con producción de carne. Pero antes una pregunta, Mario, ¿te gustan las hamburguesas?
Bueno, te cuento, profe, que soy más bien poco consumidor de las hamburguesas, pero por una razón muy simple, y es que para comerse una hamburguesa toca como que dislocarse a veces la mandíbula para poder comérsela, debido pues como al tamaño en las que las elaboran, ¿no? Aunque un dato curioso, y discúlpame, la hamburguesa en realidad es el trozo de carne, ¿no? Uh-huh. Normalmente tenemos asociado a que hamburguesa es todo el conjunto de pan, lechuga, cebolla, queso, tomate, carne y otra vez cebolla, queso, tomate y el pan. Pero no, hamburguesa no es todo el conjunto, es solamente la carne como tal es la hamburguesa. Si me dan la carne solita, esa sí me gusta.
Sí, o más delgada, que no le echen que no sea una hamburguesa de tres pisos.
Exactamente, porque eso uno le ponen eso en el plato y uno dice, bueno, ¿por dónde empiezo,
no? Sí. O sea, es un asunto más de la mecánica de consumirla.
La comodidad, exactamente, más que el sabor, porque hay hamburguesas muy, muy deliciosas, definitivamente.
Bueno, ¿y por qué tengo esta pregunta? ¿Las hamburguesas normalmente están hechas de qué?
Bueno, las hamburguesas suelen estar elaboradas a partir de las cortes de la res que son considerados de tercera. Cuando hablamos de tercera no significa que sean de mala calidad, sino que son cortes que son duros, ¿no? Por ejemplo, lo que llaman los pepinos en el ganado, o sea, lo que corresponde como a las pantorrillas, ¿sí?, del ganado. Esa carne que suele ser muy dura es la que se utiliza para elaboración de hamburguesas, para darle mayor valor agregado, para también darle masticabilidad, por decirlo así, que no sea una carne difícil de masticar, de consumir, ¿sí? Y pues suele elaborarse además con una serie de condimentos, especias, ya sean en polvo o en fresco. Pero no es normal, digamos, que tú encuentres hamburguesas de cortes de primera. O sea, es rarísimo si te ofrecen hamburguesa de lomo, de algún tipo de lomo, o hamburguesa de punta de anca. Me imagino que las hay. Supongo que hay restaurantes donde te pueden ofrecer este tipo de producto. Pero la hamburguesa que tú normalmente encuentras en un puesto de comidas rápidas es elaborada con carne de tercera. Okay. ¿Por qué la pregunta, profe Hugo? ¿Qué le inquieta? Cuénteme.
No, más que inquietarme, una noticia que traigo que me parece muy interesante. Si yo porque han nombrado la hamburguesa y la carne de res, y, ¿cierto? O sea, la carne de res de el ganado que está en un potrero, o sea, ¿verdad?
Ese tipo sí, exactamente, claro.
Y si yo te dijera que ya están produciendo hamburguesas con carne producida en un laboratorio, ¿qué pensarías de ello?
Lo que me viene a la cabeza es de pronto las lombrices, porque sé que se han hecho experimentos para obtener carne de lombriz. No sé si te refieras a eso,
profesor. Bueno, sí, no, exactamente, pero sí es verdad que la lombriz californiana se usa como proteína animal.
Exacto.
Y de hecho ya forma parte de algunos porcentajes en que hacen cierto tipo de hamburguesas. Y la carne, digamos, la proteína de lombriz, así suena un poco extraño, pues porque no forma parte de nuestro imaginario, de nuestra cultura.
Sí,
pero es una proteína de excelente calidad
y es sabrosa. Yo he comido hamburguesa de lombriz y es sabrosa,
100%
es
lombriz,
es agradable. Sí, alguna vez la tuve la oportunidad.
Ah, bueno, mire, ¿y qué tal?
No, sabrosa, deliciosa. Es un, obviamente, esto se le hace un tratamiento previo a las lombrices, en las cuales se las somete a una solución alcalina para que ellas la consuman por un tiempo. Digamos que así se limpian en su parte interna. Luego ya se procede pues a hacer la molienda y fritura de las hamburguesas y no, son ricas.
Y sobre todo de un alto valor biológico, o sea, es una proteína de muy buena calidad.
Se absorbe muy bien en el cuerpo.
Exactamente, y la lombricultura es algo muy interesante porque no solamente podemos producir lombrices, sino también el lombricompuesto.
Ah, claro.
Y se hace de una manera bastante, digamos, las lombrices se reproducen bastante bien, ganan buen tamaño, se pueden aprovechar desechos orgánicos a partir digamos, de las producciones agropecuarias y esas salidas de estos sistemas agropecuarios se pueden aprovechar justamente para criar lombrices. O sea que es una muy buena alternativa.
Exactamente, profe.
Dime.
Pero usted me tiene ahora intrigado con lo que me dijo de la carne de laboratorio.
Sí, no, sí,
le pegué a la de lombriz.
Tampoco es lo de lombriz.
Entonces, eche el cuento a ver.
Tampoco lo de lombriz. Resulta que se está produciendo ya carne de vaca en laboratorio.
Ah, o sea, carne de res, pero a nivel de laboratorio.
A nivel de laboratorio, o sea, es algo muy novedoso, algo que se está ya pasando del nivel de experimentación ya al nivel de producción, y esto lo está haciendo un científico holandés llamado Mark Post. Es un médico con un doctorado en farmacología pulmonar. Sí, tiene su especialidad en esta parte, pero él pues se ha dedicado a esta parte también, y de hecho él es el responsable de que realmente se puedan tener en este momento la posibilidad de tener de consumir carne de res, pero no de aquellas reses que están en el potrero, sino de carne producida en el laboratorio.
Bueno, suena
de hecho
suena pues muy curioso.
Sí, sí, porque además pues esto podría ser una cosa bastante pues digamos que cambiaría muchos paradigmas, ¿no?
Claro.
En la parte de producción animal, sobre claro, todo.
Porque supongo que además que evitaríamos hasta el sacrificio.
Oh, pues es obvio, ¿no? O sea, y también hay desde la parte de muchos ambientalistas hay muchas críticas también con la producción con rumiantes, porque pues se plantea que estos rumiantes aportan gases con efecto invernadero.
Gran carga, sí, sí, exactamente.
Entonces, pues esto que antes era algo pues utópico, ya este científico pues es el creador de la primera carne de res cultivada en un laboratorio.
Caramba, no, pues eso, ¿por qué no nos cuenta un poco más, profe? Porque la verdad no, me intriga.
Sí, de hecho, fíjate que ya hace algunos años, en el 2013, este científico holandés Mark Post presentó el prototipo de su primera hamburguesa hecha con carne cultivada en el laboratorio. La pieza fue cocinada en vivo por un reconocido chef y mira esto, y fue sujeta pues esta pieza de carne fue sometida a la evaluación de dos críticos gastronómicos.
¿Y qué tal?
¿Y adivina cuál fue la calificación?
Pues supongo que excelente, si no, no estarían echando la noticia.
Positiva. O sea, una calificación positiva, aunque resultaron que todavía no era tan gustosa.
Ah,
pero la evaluación, okay. O sea, que dos evaluadores por lo menos le den el título de positiva, pues, y que sea una carne producida en un laboratorio, pues.
No, claro, es un paso.
Tú
importante.
Como ingeniero agroindustrial, pues si no es tan jugosa, pues supongo que se le puede hacer algún proceso para volverla jugosa, ¿o no?
Sí, claro, exactamente. Digamos,
pero
que eso es lo de menos.
Eso sería lo de menos.
Eso es lo de menos, porque lo más importante que es obtener la carne como tal ya se ha logrado.
Exactamente. Entonces aquella pionera de la carne cultivada en el laboratorio, ojo, a partir de células madres.
Ya.
Pues tuvo un precio final de $300,000. O sea, esto estoy hablando del 2013. Obviamente, un valor simbólico que representaba los años de trabajo que le tomó al doctor Post desarrollar la innovada porción alimenticia. O sea que inicialmente, después, obviamente, ahí está el costo de todo el proceso, ¿no? No, pues porque sí. Fue,
claro, ahora, claro, eso, o sea, fue todo el proceso eso investigativo.
Eso fue 2003, estamos en 2019, o sea, hace 6 años. Ahora la situación ha variado, claro, pero sí. Estoy contando la historia, ¿sí? De un reportaje que traigo aquí del periodista Nicolás Bustamante Hernández, que me pareció muy interesante para compartirlo con nuestros oyentes. Como les decía, pues Paus es un médico con título de doctorado en farmacología pulmonar. Y pues realmente es importante socializar esta noticia y la entrevista que se le hizo a él.
Claro que sí, profe.
Me parece muy interesante.
¿Te parece si nos comentas de la entrevista luego de nuestra pausa musical?
Por supuesto, porque pues estamos a puertas. Si esto funciona y si esto ya tiene, digamos, una porque como tú sabes, todo proceso inicia y es muy costoso a veces inicialmente el producto que se obtiene. Pero una vez que se tiene ya la tecnología, una vez que se masifica la producción, pues eso puede ser una buena alternativa.
Claro que sí, sí, profe.
Entonces, pues, una noticia que pues podría ser, dependiendo de cómo se la tome, ¿no?
Sí, exacto.
Es decir, pues puede tener defensores y detractores, ¿no?
Claro,
decir,
no,
alguien puede decir, no, yo ni loco voy a consumir una carne que sea producido en un laboratorio. Y otros dirán, no, pues yo sí apoyo eso porque, pues,
claro, realmente en especial los animalistas.
Exactamente, exactamente. O sea, de todas maneras, pues es un avance que es digno destacar y que después de nuestra pausa musical estaremos ampliando esta interesante información.
Pues, profe Hugo y estimados oyentes, en este programa tengo dos homenajes póstumos. El primero de ellos es para el famoso músico puertorriqueño, pero sobre todo con una extensa carrera en Nueva York, Joe Quijano lastimosamente falleció el pasado 4 de abril del 2019. Era llamado el rey de la pachanga, porque quizá muchos recuerdan ese famoso tema de La Pachanga Se Baila Así, donde incluso decían que Joe Quijano había aclarado cuál era la diferencia entre pachanga y charanga. Que la pachanga es un ritmo, la charanga es un formato de orquesta. Pues Joe Quijano era nacido en Puerta de Piedra en 1935, esto es en Puerto Rico, y desde muy temprana edad se radicó en Nueva York, donde inició estudios de solfeo y de piano en la Columbia University. Siendo muy joven, tuvo una primera formación, o fue parte de una primera formación junto a Eddie Palmieri y Orlando Marín, que se llamaban los Man Boys. Llegaron a grabar un par de temas, pero creo que la parte más importante de Joe Quijano fue cuando forma el conjunto Cachana, con este famoso conjunto que tuvo, entre otros, de vocalista a Paquito Guzmán. Fue que consiguió sus principales éxitos. Y pues quizá el más famoso tema de Joe Quijano, como ya lo mencionaba, es La Pachanga Se Baila Así, que es el que vamos a disfrutar a continuación.
En el barrio se sabe lo que es una charanga. Ahora no hay confusión en el barrio, se baila lo que es una pachanga. Esta orquesta no es charanga, toque el ritmo de pachanga, nene. Esta orquesta no es charanga, toque el ritmo de pachanga. Esta orquesta no
José Quijano, baile la pachanga y no la confundan con una charanga. Con una charanga, con José Quijano, baile la pachanga y no la confundan con una charanga.
Charanga. Bueno, entonces vamos a continuar con esta interesante noticia sobre la posibilidad ya, digamos más que posibilidad, el hecho ya de producir carne de vaca en un laboratorio. El creador, el doctor Mark Post, un médico holandés, al que le pregunta, bueno, ¿de dónde viene el interés por producir carne en laboratorio? Él plantea esta reflexión, dice que según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en el año 2050, el consumo de carne en todo el mundo aumentará en un 50%.
O sea, aún más.
Más, sí. Claro que sí, aún más. Porque vamos a hacer unos 10 mil millones de habitantes en el planeta. Mm. Y además, quienes ahora no pueden comer carne porque no pueden pagarla, empezarán a hacerlo cuando su nivel adquisitivo aumente. Esto ocurrirá principalmente en China, India y África. Mm. Con China e India ya no más tenemos, porque
bueno, pero
es decir, pasan fácilmente los 2 mil millones.
Me llama la atención el tema de la India, porque allá pues las vacas son sagradas y casi no hay esa cultura de
pero fíjate
consumo,
que ¿no? Está aumentando el consumo porque son efectos de la globalización. De hecho, ya hay muchas habitantes de la India que ya están consumiendo carne. Claro. O sea,
bueno, y hay que además que en la India no solamente hay hindúes,
exactamente,
hay gente de muchas otras partes del mundo,
por supuesto,
pues, que hay consumir, claro.
Y es la segunda población más después de China,
después,
entiendo.
De China, claro.
¿Sí? Entonces hay un, digamos, un crecimiento potencial muy grande. Eso significa, pues, que dice el doctor Mar que debemos producir más carne. Pero él plantea que no hay forma de lograrlo con la ganadería convencional.
Ya.
Y él dice, él da unas razones, dice que no tenemos la suficiente tierra, ni el agua, ni la energía para hacerlo.
Ok.
Y la segunda razón, dice él, es porque se trata de un producto problemático, cuya producción resulta en una alta emisión de gases de efecto invernadero. Plantea que según la FAO y la Organización Mundial de la Salud, entre el 16 y el 20% de estos gases vienen de la ganadería. O sea, es siempre un porcentaje
pues
considerable.
Es una carga alta.
20% claro que sí. Es considerable. O sea, una quinta parte. ¿Sí? Y da una tercera razón. Dice la creciente preocupación acerca del bienestar de los animales, lo que tú
claro,
planteabas, que eventualmente llevará a una dieta basada en plantas, si no se hace algo distinto.
Ya, sí.
De hecho, pues el movimiento, o sea, la tendencia del vegetarianismo con todas sus variantes, pues creo que está aumentando.
Sí, ha cogido mucha fuerza.
Y fíjate que a veces uno ve las nuevas generaciones, los niños, adolescentes, algunos con mucha reticencia a comer carne. ¿No has notado eso?
Sí, claro que sí. Sí he notado como un cambio fuerte en la mentalidad de nuestros jóvenes. Y uno se aterra a ver muchachos como con cierta conciencia en la parte animal, ambiental y todo eso, que quizá de pronto nosotros en nuestro momento no nos la inculcaron de una manera tan fuerte, pues porque en esos momentos quizá no se tomaban tantas medidas al respecto.
Sí, y esa conciencia los chicos no solamente tienen la conciencia, sino que son consecuentes con ella. O sea, no consumen mucha carne, o algunos inclusive la han excluido de su dieta.
De su dieta, claro. Sí.
Lo que antes, como tú dices, era muy raro encontrar, no sé, en la niñez, en la adolescencia, en las generaciones anteriores, alguien que no consumía carne, pues era...
No, rarísimo.
Era, o sea, era muy raro, ¿no?
O no lo criaron con la idea de que la carne frita era un manjar, ¿sí o no?
Sí, entonces, es parte de nuestra cultura. O exacto. Sea, y entonces era... Pues era muy raro, prácticamente yo no conocí de mis compañeros, no sé si tú conociste un compañero tuyo que fuera vegetariano.
No, pues, ¿sí? Al menos del colegio, ¿no?
No, exactamente. No, entonces, no, casi que ni siquiera se hablaba de eso, sí, no existía como esas posibilidades, no estaba en la cultura, ¿cierto?
Sí, exacto.
Pero ahora sí, ahora es bastante, bueno, bastante no, pero no sé qué porcentaje, pero sí noto, ¿sí? En más de casos. Más de un caso que uno sabe, o por amigos, o por conocidos, que dicen, no, pues este muchacho no consume carne, sí, o mire, pues este no consume muy poco. Es sí, como que hay un aumento en esa tendencia, ¿no?
Sí, es cierto.
Bien, entonces, pues se le pregunta al doctor Marpos, que creo que es una inquietud que todos tendríamos a esta altura del programa, bueno, pero ¿cómo es el proceso para elaborar esta carne en el laboratorio? Entonces dice que es muy simple. Él dice que cada músculo de cada animal tiene células madre.
Ya, ¿sí? Ok, sí.
Las cuales están dedicadas a regenerar los tejidos. Correcto, es el principio. O sea, que en la carne, en los músculos, hay ciertas células que están ahí cuyo papel es generar nuevo músculo, o sea, regenerar los músculos. ¿Listo? Ese es el principio. Entonces dice que, por ejemplo, que cuando un músculo resulta herido, estas células madre pues llegan, se multiplican y empiezan a formar tejido muscular.
Ya, claro.
Sí, ¿listo? Sí. Hasta ahí, bien, eso es algo que sucede de manera natural y fisiológica.
Sí, claro, lo notamos en nuestro cuerpo cuando nos cortamos o...
Claro, el cuerpo tiene unos mecanismos de reparación naturales.
Exacto.
Y obviamente para que estos mecanismos de reparación naturales sean posibles es porque existen unas células que lo permiten.
Claro, sí.
Así como cuando hay una fractura en hueso, básicamente hay una reparación, ¿cierto?
Reparación, exacto.
Hay unas células especializadas que en este caso, por ejemplo, en los huesos se llaman osteoblastos.
Exacto.
¿Sí? Que son las células que empiezan a formar nuevamente el callo óseo, que se llama, y después, bueno, ya empieza todo el proceso pues de solidificación de la fractura otra vez. O sea, el cuerpo tiene unos mecanismos naturales de regeneración. ¿Sí?
Sí,
listo. Y pues el músculo no escapa de eso. El músculo, cuando hay un corte, se repara, y para repararlo hay células madre. Hasta ahí, listo.
Hasta ahí entendido. Digo.
Perfecto. Entonces, estas células pues pueden hacer esto tanto dentro como fuera del cuerpo. Ahí ya empezó la explicación.
Ok.
¿Sí? O sea, estas células madre hacen esto en un cuerpo vivo, en un animal, en una persona. Sí. En este caso estamos hablando concretamente pues del ganado bovino.
Sí.
Listo. Estas células madre actúan en el cuerpo, y el planteamiento de él es que pues estas células, si lo pueden hacer esto dentro del cuerpo, también lo pueden hacer fuera del cuerpo. ¿Perfecto? Listo. Entonces dice, lo que hacemos, ¿sí?, es que tomamos pequeños pedazos de músculo de una vaca, le sacamos las células madre, las dejamos proliferar hasta números muy grandes, billones de células, con los cuales podemos hacer miles de kilos de carne, y que queda con la apariencia como si fuera carne molida.
Ya.
¿Cómo le parece eso?
No, pues es bastante interesante el proceso, y pues en últimas el mecanismo no pareciera ser difícil, no pareciera ser complicado. No, y
sobre todo que de pronto cuando empezamos a hablar de carne de laboratorio, quizás muchos podríamos haber pensado, nuestros oyentes, que era una carne, digamos, que no tuviera nada que ver en sí con la carne de vaca, sino que fuera algo más artificial, algo que fuera de otra sustancia, algo lejano al músculo del animal.
Sí,
pero
sí.
Finalmente aquí se está hablando que son células madre de los músculos de una vaca. O sea que en últimas es una carne que se está produciendo no en el animal, sino que se está produciendo en el laboratorio, pero su origen es de carne de vaca.
Carne de res. ¿Sí? ¿Y quién sabe cómo será lo del tiempo de lo de la producción de toda esta cantidad de células?
Vamos a mirar si hay algunas luces al respecto. Entonces dice que a esta carne le podemos adicionar tejido de grasa. ¿Sí?
Sí.
Y es así como se obtiene una hamburguesa. O sea que como esta carne realmente, pues si son células madres, es puro músculo. Pero en la práctica sabemos que lo que uno consume también, es decir, desde el punto de vista natural, en el músculo también hay cierta cantidad de grasa. O sea que en la práctica pues se consume también músculo y cierta cantidad de grasa.
Sí, exactamente.
Pero aquí
sí,
como en el laboratorio son células madre específicas para formar músculo, prácticamente lo que se obtiene es músculo 100%.
De hecho, esa puede ser una de las razones por las cuales no tuvo la total aceptación o calificación de los expertos catadores, porque la grasa es un componente que da mucho sabor.
Exactamente, sí. la grasa se vehiculiza en muchos sabores, ¿sí? Pero pues lo que hablamos, si ya se obtiene la carne pura, digámoslo así, pues creería yo que lo de menos sería adobarla, ¿no? Para darle el sabor.
Exactamente.
¿Sí? Precisamente sí. Aquí pues dice que a esta carne le han adicionado pues tejido de grasa y para obtener la hamburguesa. Él plantea que de una sola muestra de tejido, que puede ser de medio gramo, ¿sí?, se puede obtener alrededor de 80.000 hamburguesas.
Uy.
¿Qué le parece dato?
Pues la productividad es impresionante.
O sea, yo pienso que es una noticia bastante, digamos, interesante, por decirlo menos. O sea, si esto se lleva a una escala industrial, pues imagínate.
Es alentador.
Que de medio gramo se pueden obtener 80.000 hamburguesas. Pues me parece que es algo impresionante.
Bárbaro.
¿Sí?
Claro que sí. No, tremendo.
Y es proteína animal. O sea, y es proteína animal. Y es músculo y es carne de vaca.
Uf. O sea,
porque fue obtenida células madre de los músculos del novillo, ¿sí? Del animal.
No, tiene una posibilidad brutal. Buenísimo.
Así que pues nos dice aquí nuestro ingeniero de sonido que es hora de una pausa musical para continuar con esta noticia que
no,
es muy interesante.
Bastante intrigadora, sí.
Para ok, que... bueno, listo. Entonces, ¿cuál es nuestro tema, Mario?
Bueno, nuestro segundo tema del día, como les comentaba, también es un homenaje póstumo. En esta ocasión se trata del músico Dave Samuels, quien era considerado una leyenda del jazz. Dave Samuels fue un músico que se nutrió mucho de la música latina. Y de hecho fue gran parte de su legado musical, tuvo que ver con nuestra música de nuestros diversos países latinoamericanos. Dave Samuels era nacido en Chicago en el año 48, estudió en el Berklee College de Boston, una de las instituciones más reconocidas a nivel mundial en el tema de la música, y fue pues vibrafonista y también tocaba la marimba. Aclarémosle a los oyentes que el vibráfono es un instrumento que es parecido a la marimba, pero está hecho ya de teclas metálicas. Entonces tiene un sonido muy bonito que incluso algunos asemejan como a un sonido de cuna. Bueno, Dave Samuels fue muy conocido por hacer jazz fusion, un estilo de jazz que es muy libre, como parte de un grupo que se llamaba Spiro Gyra, y posteriormente forma una de las bandas más interesantes de la historia del jazz latino, que se llamó Caribbean Jazz Project, o sea, proyecto de jazz caribeño, en el que compartió labores con músicos de la talla del flautista Dave Valentín, el músico Steve Kahn en la guitarra, un grande de la percusión como lo es Roberto Quintero, también Daphnis Prieto, cubano, en la batería, y también en ocasiones Mark Walker estuvo en la batería, y el pianista argentino Darío Eskenazi. Bueno, de Dave Samuels tuvo una serie de grabaciones con el Caribbean Jazz Project, pero también en solitario, y vamos a escuchar de un álbum que él grabó en homenaje a uno de sus ídolos, que fue el músico Cal Jader, un reconocido vibrafonista quien hizo carrera desde los años 50 hasta los años 80 y que fue conocido por ser uno de los pocos músicos que, siendo norteamericano, lideraba una banda de ritmos latinos. Vamos a escuchar entonces en homenaje de Dave Samuels a Cal Jader el tema Jaderized, algo así como jaderizado, ¿sí? En homenaje pues a su ídolo, y pues recordamos la memoria del gran músico Dave Samuels.
Bien, entonces, pues el proceso como tal es bastante entendible, ¿no? O sea, hay unas células madre que desde el punto de vista natural regeneran músculo, y lo que ha hecho este científico es coger esas células madre y llevarlas al laboratorio, darles un medio adecuado para que ellas se reproduzcan.
Claro.
¿Sí? Y a partir de allí pues se genera, la carne. Y pues un dato impresionante que daba al final de nuestra anterior sesión, que de medio gramo se pueden obtener 80.000 hamburguesas.
80.000 hamburguesas, es una barbaridad.
Impresionante, impresionante. Ahora, le preguntan que en qué etapa la investigación se encuentra en este momento. Y él dice, bueno, que tienen algunos desarrollos por hacer para mejorar el producto. ¿Como cuáles? Aumentar la escala de producción y obtener aprobación regulatoria, porque plantea él, aunque es el mismo tejido vacuno, los oficiales de regulación, al menos en Europa, lo consideran como alimentos nuevos, por lo que deben proporcionar información mucho más específica y puntual. Entonces fíjate lo interesante, ¿no? O sea, lo que él dice, o sea, es el mismo tejido de vaca, o sea, es la misma carne de vaca finalmente, pero el proceso de obtención de esta carne es distinto.
Es diferente, claro, y por eso tiene que someterse o tiene que crearse una normatividad para regular eso, porque si ya empezaron a hacer esta investigación con vacuno, pues es muy posible que se pueda replicar a otras especies, y tiene que existir entonces una normatividad que regule la producción o elaboración de estas carnes de esa manera.
Exactamente. Ahora, una pregunta que podría ser muy pertinente y que algunos podríamos estar planteando. Le dicen, ¿qué le falta a la carne cultivada para ser igual a la que se obtiene de la ganadería tradicional?
Sí, ok, pues esa es una buena pregunta. Yo me imagino que tiene que ver con el tema de la grasa, pero vamos a ver.
Dice, él dice, bueno, para la hamburguesa está bien. Eventualmente vamos a querer hacer filetes con el grosor adecuado y con el tejido de grasa, músculo y toda la estructura correcta, ¿sí? Esto tomará un par de años, dice. Otra cosa de la que creo que adolecerá es el valor cultural de la carne, a la cual apreciamos no solo como una comida, sino como un ítem que se asocia con poder, con masculinidad, con energía, con fuego, ¿sí? Dice que una vez empiezas a fabricarla de otra manera, perderá alguna de esas ideas asociadas. Pues mira, bueno, lo interesante, sí, desde, sí, el punto, sí, de vista, cierto, digamos, cultural, desde, sí, el punto de vista antropológico, desde el punto de vista de los valores que están detrás de lo que es consumir carne, que a veces podemos no ser muy conscientes de esto, pero claro, este científico nos dice aquí, bueno, sí, sí, hay un ítem que se asocia con poder, ¿sí? Con masculinidad, con energía, con fuego, inclusive el asado, bueno, toda esta
exactamente,
parte.
Exactamente, claro. Sí, el tema del poder, porque siempre se ha asociado que quien tiene para comer carne es porque tiene un cierto nivel adquisitivo, ¿no? Uh-huh. Eso por ese lado. El tema de masculinidad, yo lo he notado sobre todo en otros países, como en los Estados Unidos, donde el tema del asado, de la barbacoa, es un tema muy como de reunirse entre hombres para tomar cerveza, ver un partido de fútbol americano o de algún deporte, y entonces es como un asunto así, como se dice comúnmente, de machos.
Exactamente,
ese tema eso de, lo que de un asado, ¿sí?
Eso es lo que está planteando.
Exacto. ¿Sí? Tal vez acá en Colombia no he notado tanto eso, pero sí es muy común que un plan chévere para un grupo de amigos, una familia, lo que sea, es el asado, ¿no? Es un tema cultural.
Exactamente, cultural.
Sí, bastante, muy
arraigado. Hay una otra pregunta que también podría ser interesante y que le hacen. Le dice, ¿hay beneficios nutricionales adicionales para quienes consuman esta carne? ¿Tiene la misma cantidad de proteína? O sea, preguntas que uno también podría hacerse.
Claro.
Y él responde, dice, la cantidad de proteína es la misma que se obtiene en la carne natural. Y es de muy alta calidad, con todos los aminoácidos necesarios. ¿Podemos hacer de este un producto saludable? Claro que podemos hacerlo, se responde el mismo. Tan sano como la carne de vaca, si es que hay preocupaciones acerca de esto. Incluso podríamos hacerla más saludable, quitándole algunos de los ácidos grasos saturados que incrementan el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Hay grandes oportunidades para hacerla mejor sin afectar el sabor. O sea que, o sea, prácticamente decir, esto con esta tecnología se podría estar ofreciendo una carne prácticamente más, con cero nivel de grasa.
Más sana, además de también pues, desde el punto de vista del ácido úrico, ¿no? Que es uno del, de los causantes de.
Pero bueno, el ácido úrico sí, en ese caso no, digamos, si vamos a hablar de ácido úrico, porque la proteína sería la misma,
sí,
y tendría el mismo efecto en cuanto al ácido úrico. Lo que sí sería favorable sería la grasa.
Ya.
Que prácticamente son células madres de músculo 100%, células madres de músculo.
Sí, ¿sí? Ya,
entonces, al replicar esas células madre, se estaría obteniendo 100% el músculo, sin ningún porcentaje de grasa.
Claro.
¿Sí? Entonces, eso podría ser una oportunidad para las personas que quieran consumir carne con cero grasa. ¿Sí? Sería ya lo que estamos hablando, pues adobar esta carne. 100% carne, digámoslo así, músculo, con otro tipo de sustancias que le den sabor.
Bueno, y muy interesante también por que hoy en día se vive más el tema de la parte saludable, del fitness, de
exactamente,
de sí, de pues como un, de, digámoslo así crudamente, como el tributo al cuerpo, pero pues también pensando en tener una vejez sana, ¿no? Y que uno llegue a viejo siendo una persona completamente independiente, que se sí, mueva funcional. Tranquilo, funcional, exacto.
Y ya que menciona el sabor, le preguntan, ¿esta carne sabe igual que la de los animales sacrificados? Responde, lo del sabor es muy complejo. Pues requiere que la estructura de proteína y la composición de grasa sean exactamente las mismas a la carne pues, que se produce en potrero con un animal normal. Dice él que la primera carne que desarrollaron en el 2013 no tenía tejido de grasa, así que no era tan rica.
Claro, ¿sí? Claro, claro. Es...
Dice que la siguiente generación, escucha esto, que están pensando, tendrá tejido de grasa, producida en el laboratorio también.
Ah, ya, sí, eso es para el tema del sabor. O sea, es que la grasa es un elemento que da sabor de una forma impresionante. Por ejemplo, los helados dietéticos.
Sí.
Mucha gente se queja del sabor de un helado dietético y es precisamente porque al no tener ese componente graso, el sabor cambia mucho y también la textura, ¿no? No
claro,
lo
claro,
sientes
claro.
Igual en la boca.
Por supuesto.
Que la grasa da esas dos propiedades.
Y le preguntan que cuándo estará disponible esta nueva versión, o sea, la carne de obtenida en laboratorio y también con grasa. Él dice pues que ya tienen los componentes y creen que esta carne podría estar en el mercado dentro de unos 3 años. Será un poco más cara, dice, y creen que costará alrededor de $10 por porción, como una hamburguesa. Y no estará disponible en todas partes, pero esperan solucionar este tipo de problemas. ¿Pausa musical?
Tenemos.
Creo que el tema es muy entretenido y está pasando rápidamente.
Sí, sí, afortunadamente.
Esperamos que tengamos tiempo para acabar de dar esta interesante noticia.
Claro que sí. Bueno, retomando a nuestro músico homenajeado, que en paz descanse, Joe Quijano, en el año 2012 estuvo acá en la ciudad de Medellín y grabó un tema con Fruco, el maestro Julio Ernesto Estrada, muy conocido por todos por temas como El Preso, El Ausente, El Son del Tren, entre otros. Resulta que para ese entonces hubo una controversia en Medellín con la medida del pico y placa. Entonces Joe Quijano grabó un tema con Fruco denominado Pico y Placa, una pachanga jocosa en la cual pues hace alusión a esta medida, y vamos a disfrutar de este tema a continuación.
Hey, compadre, pila, que nos cogió. Oye, Fruco, mira, arranca en fa. Llegó el lucerito, Joe Quijano va a gozar y el Son de la Esquina. Medellín, hay una ley. Oye que todos tenemos que obedecer. Es una ley para todo el mundo. Pregúntale a Facundo que si sabe cómo es. Oye, oye, oye. Pregúntale al chico que pidió a los niños de Puerto Rico. Salvador, cosa es esa cosa de pico y la placa, pero explícame cómo es. Ahí él me contestó y me dijo así: esas son cosas del ambiente y pasan así. Pase por Belén y las Américas. Laureles, olvídate. ¿Cómo? Oye, Mauricio Yepe, creador de Son de la Esquina. Sí, señor. La boda va a tener que ser cancelada. ¿Sabe por qué?
¿Por qué, querido? Porque tengo pico y placa. Porque tengo pico, pico y placa.
Ay, placa, voy, voy, pico y placa.
Óyeme, brujo, un japonés me dice:
yo soy
Toyota, Isuzu, Yokohama. Es la cosa que se come. El arroz.
Bueno, continuando con este interesante tema, le preguntan: ¿qué hace que esta carne sea más cara que la normal? Y él dice que esto se debe a que la carne proviene de tecnología médica en este momento, y en la medicina por lo general las cosas pues no son baratas. Y él dice que hay que transformar algunos de estos procesos para convertirlos en algo más parecido a los que se hacen en la agricultura. Y le preguntan que si puede explicar los beneficios ambientales de este tipo de carne. Y él dice que pues que es muy pronto para decirlo, pero ya ha habido algunos estudios que concuerdan en que el uso de la tierra para ganadería, dice él, que se reducirá hasta en un 90%, al igual que el agua. Algunos incluso dice él que plantean que el gasto de energía se reducirá en un 60%. Y con este método se reduce drásticamente la emisión de metano, que hace que las vacas pues sean aportantes pues al famoso calentamiento
global. Sí.
Él dice que si esta carne será la solución para los veganos, pues dice pues probablemente no, porque es carne de res, ¿cierto? No, claro. es carne animal.
Sí, no creo.
Dice pues que no hay mucha investigación en este campo, pero que él ha hablado con muchos veganos y la impresión es que solo una minoría de ellos comería esta carne. Él piensa que alrededor del 20%. El resto seguirían siendo veganos por muchas razones. Una de ellas es que pues que la tecnología que usamos todavía utiliza animales para consumo.
Sí.
Sí. Y a muchas personas no les gusta esta idea.
Y lo otro es que muchas veces el vegano no, es vegano no solo por el tema animalista, sino porque considera que el consumo de carne de origen animal no es beneficiosa a largo plazo para el cuerpo, para el organismo.
Sí. Y él plantea que otros pues no comen carne simplemente porque no les gusta o creen que es poco saludable.
Claro, exactamente.
Eso es la opinión pues de los veganos. Le pregunta si este método que ha desarrollado puede ser utilizado para cultivar carne de otros animales. Él dice que sí, por supuesto que la respuesta es positiva. De hecho, otros científicos ya lo están haciendo. Mientras nosotros nos estamos enfocando en la carne de res, otros están trabajando en la de pollo, en la de pescado, en la de cerdo, en la de cordero. Esto se puede hacer con cualquier animal que tenga células madre en sus músculos. Claro, claro, es un principio pues biológico, las células madre en todos los músculos. ¿No? ¿Sí? Pues le hace una pregunta pues bastante digamos inquietante, ¿cierto? Y le dicen que si él cree que estamos cerca del final de la ganadería. Este científico dice que esto tomará un buen tiempo, al menos 30 o 40 años, pero claro, dice que potencialmente llegaremos ahí. Eso es lo que plantea este médico holandés. Al final le preguntan pues que quién puede oponerse a este proyecto. Él dice que por supuesto que las personas pues que trabajan directamente, claro, con animales, ¿verdad? O sea, la industria alimentaria y los ganaderos, todos los que se dedican pues, a la cría de ganado. Y así pues también como los mismos mataderos, porque pues obviamente es la cadena, ¿no?
Sí.
Y dice además que pues la mayoría de la industria del procesamiento y desarrollo de productos, después de haber sacrificado a la vaca, pues no cambiará, así que no les importará tanto. ¿Sí? Él dice que ve que hay oportunidades de adaptación, algo en lo que los ganaderos son buenos, más aún cuando saben que este proceso tomará tiempo para que todos nos adaptemos. O sea que según lo que él plantea, él ve prácticamente que esto va a ser
una realidad,
digamos 30 o 40 años que se estará produciendo, que ahora pues es una noticia que no es de ciencia ficción, es una realidad, ya se está produciendo, y que esto que está apenas empezando, pues con ese nivel de eficiencia que particularmente a mí me deja impresionado, pues de medio gramo obtener 80 mil hamburguesas, pues realmente pues es un rendimiento bastante grande. Y si él dice, como lo plantea, que si se saca digamos este proceso tecnológico, que no sea médico, sino que ya sea por ejemplo parte de la agroindustria, de la industria, o de un proceso, exacto, de este tipo, pues la eficiencia seguramente va a ser mayor. Están iniciando estos resultados, pero el hecho es que ya es una realidad, se está produciendo carne de res en los laboratorios. ¿Y cómo le parece esta noticia?
Muy interesante noticia, profe Hugo, la que nos has traído el día de hoy. Esperamos que nuestros oyentes también hayan quedado un poco sorprendidos con esta nueva posibilidad de obtención de carne animal, perdón, de proteína animal, pero obtenida ya a nivel de laboratorio.
De acuerdo, o sea, ahí está la inquietud y ahí están las posibilidades.
Dentro de 30 o 40 años hablaremos a ver si se llevó.
De acuerdo.
Si se cambió el método de consumo.
De acuerdo. Bueno, estimados oyentes, muchas gracias por su sintonía. Dentro de 8 días, una nueva emisión de su radio revista Agroecológica Semillas, el programa institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca. Hasta pronto. Y tú ya lo tienes.
Tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada.
Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada.
Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada.
Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada.
Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales. Sembrar un árbol campesino.